De manera estándar.
Sí.
Lo V de drape. Y las ventanas son de Gravent.
Gravent, acabado en P y con V.
De ventana, Gravent.
Sí. Fija que al principio la queríamos hacer de cerrajería y hierro directamente. Fuimos a varios sitios al rastro. A que nos diese un precio, porque el sistema original era ese, y dijimos, ¿qué tiene que haber? Luego nos enteramos que había mandos que traían de Alemania, que los podían incorporar y tal. Y al final, bueno, pues era menos estanca. Nos daba cierto problema y nos dio miedo, ¿no? Porque la estanqueidad no la resuelves, porque es que tienes huecos, yo tienes huecos. Y
bueno, con todo es,
sí, 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 es aluminio con Climalit, no doble tiene rotura de puente térmico, porque subía muchísimo si no lo hubiésemos puesto, la verdad, pero subía una barbaridad. Ahora el código térmico lo hubiese obligado, pero en aquel entonces no estaba, y no funciona, la verdad es que vamos, yo no vivo allí, pero tú, Pilar, no sé, yo creo que funcionan bien.
De las ventanas, que las de arriba se abren tipo
todo, ¿no?
Sí, porque se van regulando las de arriba.
Esta, sin embargo, que pilla la altura, pues tiene estos mandos.
Como el nivel.
Sí, es una estupenda.
¿Cuándo fue la noche que cayó la tormenta? Estaba yo además embotada, y me voy a dar un paseo, y gracias a Dios llovió, y abrí las... Y es una gozada el sonido de la lluvia en los patios. Uh-huh. El año pasado que nevó,
claro,
cuajó en el patio, una sensación de estar en casita y con el tenía la nieve ahí en la cocina.
Lo de la cama, ¿eh? Estás ahí en la cama.
Pues sí, un poquito más bien, pero es curiosa la relación con el patio. Uh-huh. La relación. Me encantó anoche la sensación. Es que abrí la ventana, me da igual pasar frío. O sea, abrí la ventana hasta ver la lluvia como rebotaba. La sensación estupenda.
Bueno, pues este es el 2. Este es el patio que justo tiene encima ya el edificio. Y el acceso también se produce por una media altura. Eso es la zona doble. Este ya es el edificio.
Cuando salía el handicap de ese patio tiene menos presencia en el taller, porque el handicap es la privacidad. Entonces lo que buscamos fue capturar la mayor luz posible, pero mantener la privacidad de quien estuviese ahí.
Ya que es como ha quedado.
Así,
una luz muy bonita. Es que además se rebota en la pared blanca, es curioso, y tiene una luz tamizada bonita. El vidrio es translúcido.
Sí,
para dar intimidad, porque realmente la vivienda de la portería.
Ah, y encima la portería.
La tienes aquí. No hay ya, no hay. Está alquilada.
Abreja uno solo.
Pero la chica estaba asustadísima, porque imagínate la pobre lo que sufrió para empezar
es
la sobra.
Es una portera discreta esta, ¿no?
Y tenía enfrente este hueco y dijo, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, que veis que hace enfrente de casa, ¿no? Y estas son las ventanas del bar. Que dan a la parte de la cubierta. El espacio de altura. Esto es como estaba el patio en origen. Tenía un altillo que habían sacado aquí de un almacén. Este ya es el edificio. Y esto es la parte del taller 1.
Bajaba con unas escaleritas, ¿no? Recordad que tenía el taller, pues, toda la nave un metro y medio sobre la puerta, entonces con unas escaleritas ahí.
Y bueno, lo quitamos todo, lo dejamos limpio, a la cota más baja que pudimos. Y es un poco la situación, ¿no? El alzado del...
¿Tiene acceso al patio?
Sí.
Solo tiene acceso al taller 2. Solo para
ya, pero
sí.
Mira, ahora mismo este es el patio y este es el
patio. Ah, bueno, claro, porque no
se
entra en la
casa. Aquí tienes muchos mucha gente encima de tu cabeza, ¿no? Pero bueno, también puedes colocar unas velas, lonas. Como todavía no se ha habitado, pues yo creo que se puede experimentar con cosas. Puede ser interesante y colocarte un sistema que te dé privacidad y que te deje entrar la luz. No, cuestión de probarlo. Esto es como estaba en origen, con los dos huecos. Y el último, que es el uno, que está justo, este sí que en planta totalmente está en la parte, en el edificio, la huella del edificio. Entonces tiene, entras por la parte alta, un espacio diáfano, que ahora mismo se usa como recepción, y ya bajas por las escaleras y tienes este espacio. Tiene, además de las ventanas que vuelcan al patio 1, hicimos huecos que abren al entra luz al patio 2. Lo que pasa es que hicimos traslúcidas para que tuviesen privacidad los que entren en el patio 2. Y ese espacio interior. Esto vuelca al patio 2 y está el 1. La verdad es que también tiene bastante luz.
¿Son ventanas condenadas las traslúcidas? ¿Son ventanas que no se pueden abrir o sí se pueden abrir?
Sí se pueden abrir, sí se pueden abrir. Sí, al principio pensamos en cerrarlas, lo que pasa es que apostamos mejor por una ventilación cruzada. Dijimos, bueno, llegarán a un acuerdo, quien viva aquí no creo que vaya a salir. Ahí, si no recuerdo mal, a ver, pusimos al final rejas ahí, Pilar.
No, no hay rejas.
¿No? ¿Seguro?
No se nos vería.
Sí.
No, no las puse.
Y esto para terminar es una fiesta en casa de Pilar, un poco el
pues, final feliz.
30 personas viviendo ese espacio y
el espejo de la cocina, el salón, el patio,
la zona abierta, ¿no? Entre lo que hablábamos antes, este es ya la puerta de la cocina y realmente estaba toda la casa abierta.
Claro, hay continuidad total.
Divertido,
ya,
estaba
asombrado. Y aquí te veías al otro.
Sí. Bueno, no, eso son.
Esta nada, ya son más referencias que hemos usado. Y bueno. Ya.
¡Qué bien!
¿Lo han armado para nosotros?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, no lo teníamos montado, además nos ha venido fenomenal.
¡Wow!
No, nunca.
No.
A ver, yo me lo he pasado pipa.
Pues está,
o sea, porque
está
lo
muy
gustado,
muy
está perfecta.
Me gusta mucho la idea de que cada 2x3 volvéis a la planta donde está la referencia, ¿no? Es como el índice este, ¿no? Es el que
de no perder lo que motivó, ¿no?
Sí,
para buscar referencia nos ha ayudado un poco a recordarlo porque este proyecto es del 2005.
En 2005 fue la obra, pero empezamos en 2004.
Fue la obra del Escorial.
Pero fue la obra del Escorial.
Tuvimos más de 2 años, yo creo. Pilar sentada en la mesa camilla de la presidenta para comerla el tarro y que nos dejara abrir los patios. Y yo, bueno, en fin, que.
Sí.
Que ahí está.
Y por eso, ¿y este proyecto visasteis?
Sí.
¿Y después empezasteis la obra o empezasteis a ver cosas por lo de bajar el suelo, por ejemplo? ¿Eso fue ya en obra o...?
Lo de bajar el suelo ya lo consultamos con el técnico, le mostramos con fotos que el suelo era original, nos aseguramos de ello. Y
el proyecto inicial estaba terminado con el suelo bajo.
Sí, es verdad. En el proyecto metimos fotos demostrando con medidas, con métricas, demostrando que realmente ese suelo era original y que se veía que realmente estaba muy fluido.
¿El proyecto estaba sin ese metro y medio?
No,
con ese metro y medio para abajo. Medio.
Hicimos unas escalas para hacer el proyecto,
porque
teníamos que saber si realmente la cimentación admitía bajar esa cota. Nos habían contado que ese suelo estaba más abajo, pero nos teníamos que asegurar y nos teníamos que asegurar de cómo estaba la cimentación. Entonces, cuando fuimos a hacer las escalas para encontrar las zapatas, pues encontramos que el suelo estaba.
Nos dio una pista que el taller mecánico tenía el típico hueco de taller, que bajaba un metro y medio. Y dije, el pozo, y dijimos.
El pozo estaba la cota original.
Claro, si baja el pozo, pues o lo han bajado entre zapatas y lo han desmontado esto, o es que esto baja metro y medio. Y entonces, pues nada, realmente antes de empezar a... Antes de contratar a la constructora, teníamos ya medio contacto con ellos, y entonces dijimos, oye, ¿nos puedes hacer el favor de cuatro cosillas que había que hacer? Y entonces...
Claro, nos preguntaba por eso, porque si no, en obra, es raro que no hayáis cambiado tantas cosas, ¿no? Que no os encontrasteis con nada...
No, hicimos... Pasado, sucedieron varias cosas. Uno, nos dimos cuenta que las bajantes estaban vertiendo directamente ese relleno. O sea, cuando llegamos, tú ibas con el tacón y alrededor de las bajantes tocabas con el tacón y veías que estaba descascarillado el solano, todo lo que era el solano. Entonces nos dimos cuenta que en algún momento debió pasar algo ahí, porque además es que no quedaban ni arquetas, estaba vertiendo todos esos rellenos. Y nos resultó como raro, porque claro, porque podías hundías el tacón facilísimamente, veías que ahí no había nada resistente. Eso fue una pista, otra pista fue el foso, otra pista fue hablar con el portero. Empezamos, otra pista fue el patio taller 2, que veis que están las escaleras, lo que os hemos contado, el alargado, que vimos que el suelo, vimos que había una serie de cosas que no se
pero eso ya partió del proyecto. Lo que en el ayuntamiento no aparece son las dobles alturas. O sea, ahí, o sea, aparece la zona intermedia y el acceso a la parte baja. Y solamente en tres de ellos sí que podíamos, pero en dos no. Y entonces, bueno. Pero realmente cuando fuimos a hablar en la junta, al principio chocó muchísimo. Claro, el proyecto, dijeron, ¿eh? Y es que estábamos convencidas que cumplíamos todo, es que no incumplíamos absolutamente nada.
¿No es válido, por ejemplo, todo eso?
No nos ha obligado
es que,
a cumplir ese tipo de
normas. No.
Bueno,
primero,
porque... Vino
varios.
Pero es que vino varios
dentro de la vivienda. Pero el acceso sí.
El acceso sí.
Claro, el acceso es una
rampa. El acceso
rampa.
Ideal.
Lo que pasa es que la rampa realmente tiene más pendiente.
Le sacas un cafecito a la puerta.
La
mesita,
si le dejas con la
tierra, no tenía superficie suficiente como para
cumplir. Comida es un billar.
De Dios.
Sí.
Tiene pintura. Sí que tiene. Sí, tiene pintura.
No,
tiene pintura y luego ya leímos el gris. Pero todo eso sí que teníamos obligación. O sea, no, aunque no está el código técnico, está el código técnico, realmente te restringe un montón. Pero fíjate, el tema de incendios nos hizo modificar el proyecto entero. Uh-huh. O sea, porque es que no había manera. Y bueno, y al final salió ganando, solo tardamos más tiempo. Pero es que fue una situación peculiar, o sea, que nunca nos hemos encontrado. Tiempo. Libertad.
Cariño, porque
muchísimo cariño.
Ha pensado para evitar es otro mismo.
Luego más experimental y luego también me parece interesante que en este caso se habite lo que hagas. Porque lo tienes con todas las consecuencias. Dices, si me he equivocado, estoy viendo todos los días
mi error,
¿no? Y entonces, pues a mí eso también me parece bonito. O sea, yo quizás es de los proyectos que más cariño tengo.
Me parece fantástico. ¿Y qué problema tuvisteis con la licencia?
No, bueno, la licencia al principio porque no entendía. De repente utilizar una manzana cerrada, abrir huecos, pero bueno, la verdad es que cogimos una relación con el técnico hablando, es que cumplíamos todo. Y al final dijo, bueno, es que me parece surrealista, pero lo cumplís, así que yo os voy a dar visto bueno. Dice, el problema es que nos dijo, aunque yo os firme la licencia, es mejor que tengáis con los vecinos buena relación. Entonces los vecinos tampoco lo entendieron, entonces les hicimos unas infografías. Como siempre tenían problemas con la cubierta, humedades y tal, realmente nosotros asumíamos el mantenimiento de esa cubierta. Y eso les alivió bastante. Y siempre, pues como ocurre en todas las comunidades, pues hubo trueques. Al final tuvimos que hacer unos trasteros, no sé qué. Bueno, pues, pero bueno, llegamos a un acuerdo y están tan contentos, porque es que de tener todo lleno de cajas, de cervezas, de guardería, haciendo ruido, pues tienen la grava, no hay ruido, pero no entendían, gente mayor, pero ¿qué son esos agujeros? Pues nada, las infografías...
¡En los agujeros porque... va a vivir gente!
Sí, no, pero ya no por... a ellos les da igual, no, era por asomarse a su casa y ver agujeros, y decían, bueno, ¿y qué más le dará? de agujeros.
Le inquietaba, ¿no?
No lo podía soportar.
Yo le hubiera hecho una foto al techo lleno de mugre y le hubiera hecho toda una lona para que no enseñe la mugre, una lona impresa con la mierda que la mugre microperforar. Yo te traigo la mierda, se imprimo acá.
Y ya tiene mierda para ver para...
Y así puede hacer así, como... ¡Consin! ¡Claro! ¡Vieja pesa!
Sí, sí, la verdad es que es un poco pesado, pero bueno, al final también aprendes de todo eso, ¿no?
Es que esas negociaciones me parecen necesarias, ¿no?
Claro, y sobre todo el empeño que tuvimos, porque la licencia nos lo hubiese, o sea, estaba firmada, pero pues esa necesidad de estar a bien con la gente que es la que vas a convivir.
Y que lo entiendan, porque muchas veces ni se les explica en realidad.
Claro.
Ellos dicen sus miedos, tú les contestas, no sé qué. Bueno, va.
Claro. Yo llegué a la conclusión de que más, en el fondo no tenían tanto miedo, sino más una cuestión de sacar algo de ahí. De verdad que yo llegué a esa
conclusión. Puede ser también.
Porque yo realmente, que... o sea, al final la gente más mayor pues se fiaba más de los que eran más jóvenes de los que opinaban. Yo creo que lo entendieron perfectamente. Tengo la sensación de que de alguna manera...
Sí, que hay una obra y ganan algo, ¿no?
Algo acá. Uh-huh. Lo consiguieron, ¿no?
Bueno, un suerte.
Todos contentos. Ganar, sí. Que dice una amiga. Claro. Si todos ganamos, no hay que estar.
¿Es uno una zona de traseros que está incluida en el proyecto o que no?
No, es una puerta que tenían ellos abajo, en la antigua carbonera, justo después de salir del taller 1, hay una puerta en ese patio del edificio que accede a una carbonera antigua. Uh-huh. Y de ahí ya son unas escaleritas y está el patio, la vivienda de la portera, que ahora está alquilada a otra persona. Entonces en la carbonera tuvimos que vaciar. Esa carbonera además, curiosamente, tenía una tapa en la rampa nuestra, uh-huh. Porque abrían el portón, abrían la tapa y por ahí estaba el carbón. Y entonces, bueno, tuvimos que cerrar esa tapa, le pusimos una solerita y antes sacamos todo el carbón, limpiamos todo y allí les distribuimos cinco traseritos, que además se los pusimos ahí dos monos, les hicimos también unas infografías y dijimos, pues tocáis a cuatro vecinos por trastero, todas las bicis, todo y todo.
Oye, pues eso tenéis que contarlo en el proyecto.
¿Qué?
Sí. Tenéis que contarlo, pues es parte del trueque, ¿no?
Sí, a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Esta cosa de cuando construyes algo en un sitio como este y de repente tienes que negociar con la comunidad y cómo lo resolviste, por ejemplo, sin pagar, ¿no? Que una opción habría sido, quiero una indemnización, ¿no? Que sería la típica y básica, pues que me indemnice, entonces vale, pues se puede construir. Y en lugar de eso es como, a ver, ¿yo qué te puedo hacer a cambio de...?
Claro.
Pero yo creo que era algo que también estaba en muchas cosas del proyecto, ¿no? Si también había esta cosa en medio de autogestión, autopromoción, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Y a mí me parecía interesante ver si se podía generalizar o extender esa idea de autogestión, ¿no? O incluso pagos de manera no monetaria, ¿no? Como, yo qué sé, pues igual que se le había hecho los trasteritos, ¿sabes? A los vecinos más o menos disconforme, pues si se podía hacer algo parecido con el tipo que te vende el material de construcción no sé qué, y otra cosa con el otro, y cómo al final todo eso podría hacerse. No sé si existen comunidades, por ejemplo, de arquitectos que trabajen de esa forma, ¿no? Con sus proveedores, de forma que se trueque, ¿no? No sé si existe algo así, tampoco.
No, pero sería... vamos a empezar en eso.
Sí, bueno, pero seguramente el del otro lado pensará lo mismo. O sea, yo me imagino el tipo que está acostumbrado a que le paguen un montón de pasta por unas vigas tipo no sé qué, y que dice, ¿qué dices? A mí, ¿para qué me dan una casa? Vete a la mierda, yo ya pagaré cuando me haga falta, ¿no? Y a lo mejor resulta que cuando tiene que pagar le sale por un ojo de la cara y dice, me cago en la puta.
Sí, claro, no sé, yo creo que... quizás sí. En este caso en concreto, eso sería una especie de aportación. O sea, en este caso en concreto, se compra el local entre tres personas...
Sí.
Y una de ellas tiene mayor parte y se encarga a cambio, a ver cómo lo explico, a cambio, si son cinco talleres, además ya desde el comienzo del proyecto sabíamos que tenían que salir cinco piezas, porque cinco piezas cuadraban para que fuese una para Pilar, otra para mí, uh-huh. Dos para la otra persona, que voy a aportar el doble de dinero, y una repartida entre los tres. La idea era que con esa pieza repartida entre los tres, se gestionaba, se pagaba la obra. Uh-huh. ¿Sabes? Con la venta de esa quinta, gestionaba la obra. Y al final fue así. Con ese dinero pagamos la obra de todos.
¡Qué apañado!
Sí, sí, salió redondo, salió muy bien. O sea, eso os he contado, como es muy rápido y muy fácil, llevó sus líos y sobre todo es que aprendimos que como se dilató mucho en el tiempo, dio tiempo a pensar y aunque a veces desesperaba porque queríamos que saliese todo ya, pero las cosas se encajaron mejor. No sé, de alguna manera tienes tiempo. Tiempo, es que
en nuestro trabajo maduró la cosa.
Claro, en nuestro trabajo
la venta se hizo después de, o se hizo antes de sobre
la venta, plano, la venta se hizo después. Lo que pasa es que la persona que puso más dinero asumió el coste de la obra
que luego recuperaría
que luego recuperó. Entonces, nosotros sí que dimos parte, pero luego lo recuperamos, o sea, realmente prácticamente pagamos el sueldo. Y luego con la venta del taller 1 se recuperó todo el importe de la construcción. Entonces, si hubiese, por ejemplo, entrado otra cuarta persona que fuese una constructora o que tuviese los proveedores, pues también se podría haber organizado así. O sea, de hecho, cuando hicimos esto, un montón de amigos nos dijeron, oye, ¿por qué no cogemos un local y lo hacemos entre todos? Dejamos uno para que nos gestione esto. Y luego pues cada uno nos queda uno para vivir, ¿no? Pero luego ya no salió, ¿sabes? No sé, estas cosas salen de repente y otras veces pues con mucho que te empeñes no salen. Y la verdad es que bueno, en ese sentido como que
quizá yo creo que a veces para que salgan cosas como esa lo que a lo mejor hace falta es como una red, ¿no? De contacto suficientemente extensa como para que puedas tener a ese grupo de gente que tiene en el mismo momento las mismas necesidades. No, claro. Es como...
Y la confianza, yo creo que también es un tema de confianza.
Sí.
Si no lo has visto nunca, de repente, es verdad que la tercera persona tuvo muchísimos momentos de dudas, muchísimos. Pero bueno, al final lo superó. Nosotras estábamos convencidas, pero tampoco teníamos claro el resultado final. Entonces, a lo mejor, creo también que la confianza consiguió que aquello saliese adelante.
A mí me parece muy curioso. No sé, supongo que a lo mejor es que la gente está muy acostumbrada a confiar en cosas que yo no. Pero, por ejemplo, la mayoría de la gente compra casas sin saber dónde están, ¿no?
Claro.
Es como, yo compro una casa y en realidad la casa dónde está, no existe. No, pero va a existir.
En plano, ¿no?
Fíjate de mí. Firma este contrato y hipotécate el resto de tu vida. Y es como...
Aquí también, ¿no?
Bien, es verdad, ¿eh? ¿Y de quién me fío? No, pues de una empresa que se llama no sé cómo y tal. Ya, no, esto te da mucha credibilidad, está avalado por no sé, bueno, desaparecen y sabemos que desaparecen y está de moda. No sé, yo casi me fiaría más de alguien que sé dónde vive, ¿no? Que es como, no me lo acabes, sé dónde vive.
Pero sobre todo si le implicas también, yo creo que no sé, el secreto...
Y además es eso, saber que la persona está haciendo también ahí su propio espacio, ¿no?
Claro, que se ilusione y que... pues depende de la rama a la que se dedique, pero que también pueda poner su grano de arena a cambio,
no sea parte de la
claro idea. Que sea parte.
¿Porque este que encontraste era el dueño del local o no?
No, fue una tercera persona que sabíamos que quería invertir y que en ese momento tenía disponible. Como era un lugar tan cutre, o sea, vamos a ver, estaba alquilado para teatro, para no servía de aparcamiento. Porque entraban cuatro plazas de garaje, porque no había giro.
Los vecinos estuvieron pensando, los vecinos del edificio estuvieron pensando comprarlo para guardar los coches ahí. Pero era una movida porque no daban los radios de giro, entraban al final tres coches, no sería rentable comprarlo para eso. Entonces, en un espacio, de eso no hemos hablado, era un espacio industrial muy malamente reutilizable. Como espacio industrial puro y duro, como estaba concebido de principio. Entonces, fue...
Cambiarle el uso cambiarle fue lo mejor el uso, que le pudo pasar al espacio.
Claro, porque realmente, pues como...
hablo también, porque...
Claro.
Y la plusvalía es enorme.
Otra idea, ¿no? No sería rentable.
¿Sabes? Sí, era difícil implantar, porque es un local que no tiene fachada a la calle. Luego no puedes poner una tienda. Un taller mecánico era pequeñito, pero un taller mecánico, tal y como... O sea, al final... Pues hay talleres mecánicos por la zona chiquitines, pero los que llevan toda la vida. Un taller mecánico de nueva busca un sitio donde tengas
la calle también,
y que tengas rampa.
Y posibilidad de aparcar, porque ¿qué haces con
todo? Entonces, comercio era difícil que se implantase ahí un comercio. Un taller difícil, era muy difícil de reutilizar. Como escuela de teatro funcionaba bastante bien, tenía su gracia, pero había muy poca parcela de usos para él. y en ese sentido fue una oportunidad.
Estaba además en desuso y ese desuso estaba perjudicando gravemente a los vecinos. Un espacio en desuso perjudica gravemente, porque las bajantes directamente volcaban al suelo, no paraba de dar humedades. Todos tenían que participar, como sistema general del edificio, en reparar esa cubierta, y la reparaban. Bueno, es que nos hablaban de los costes al año, cuando nosotros entramos allí, pagaban unas derramas tremendas, todas producidas por el desuso de esa cubierta. O sea,
sí, era algo que estaba necrosando ahí, estaba matando al organismo vivo.
Exactamente, o sea, era pues un espacio muerto que estaba perjudicando y bueno, y quieto, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido en una ciudad como Madrid, que
está lleno de espacios,
que está lleno de espacios
que no se usan
y que se siguen construyendo viviendas burguesas de 50 metros cuadrados a 30 kilómetros cuando tenemos un espacio con una densidad suficiente como para reutilizar todo aquello. Y bueno, el otro día en una conferencia de arquitectura bioclimática y todo este rollo hablaban de lo importante que es para que una ciudad sea sostenible, que sea densa. Y es muy interesante. Me compré un librito precioso de la India, Habitar la India, que ha sacado una cátedra, la cátedra blanca de la escuela, que lleva Vicente y tal. Bueno, pues un grupo de gente se ha ido un año allí a una ciudad y un arquitecto que no sé repetir el nombre, pero que hace cosas interesantísimas, pues tiene ahí una escuela de arquitectura. Entonces, se ha ido este grupo de gente de la Escuela de Madrid y han vuelto y han editado un libro. Alucinante. Además, alucinante, hace varias entrevistas, me lo acabo de empezar a leer, pero la primera entrevista de este arquitecto es preciosa porque él trabajó con Le Corbusier, es un tío ya mayor, y habla de cómo los espacios, ¿cómo los llaman? Los slam, que les intentan rehabilitar, o sea, los intentan realojar a toda esa gente y esa gente no quiere moverse allí. O sea, esa gente es feliz allí, en ese espacio donde gestionan sus propios residuos, que aparentemente es caótico, pero hay un orden que nosotros no entendemos, como occidentales no nos entra en la cabeza, pero que juegan allí. Y dicen, pero bueno, ¿cómo nos vas a subir a 8 plantas? ¿Pero qué hago yo ahí arriba? ¿Y con quién juego? ¿Y dónde salgo? Y bueno, es muy bonito, ¿no? Yo creo que de la India ahí se puede aprender un montón de cosas. Y ciudades más bien, así, mayor población que un país como la India, pues es bestial, ¿no? Y,
sí.
No sé, de repente verlo todo así en plano.
¿Habéis estado en China? ¿Alguna?
En China.
Sí, en China es el país que tiene mayor densidad de población. Hay grandes zonas con densidades bestiales. Muy, muy grande. Es, sí, de los pocos países que sobrepasan, no sé ahora mismo qué número, pero hay un umbral así de densidad que es el único país que la sobrepasa. Está por encima de India. Uh-huh. Aunque la India sí, en torno al Ganges y tal, tiene mucha densidad, pero China, gran parte. Todo lo que son los ríos, bueno, lo que es el origen de China. El río este, el norte del río Amarillo y el otro río. Vamos, la zona original que es Xi'an. Uh-huh.
Sí.
Esta parte es como el punto de mayor densidad del mundo.
Fíjate.
Yo te iba a decir que te abrigaras, porque para mí lo que tenéis era frío.
Es que le ponemos la calefacción.
No, ya.
Por mí no. Hay otra cosa que habéis dicho en el proyecto que me pareció también bastante interesante, que era el hecho de que una cosa que os interesaba era aprender, digamos, como estás diciendo ahora de lo de la India, aprender de otras culturas que tenían otra forma de concebir incluso la vivienda, ¿no? Como habéis mencionado un montón de veces a los etruscos, que por ahí no se les menciona mucho, no sé, ¿no? Para mí no eran una gente muy famosa desde el punto de vista de la construcción, y sin embargo los habéis mencionado mucho. Yo creo que hay gente, por supuesto, como los etruscos, que serían interesantes, pero igual otras muchas culturas, y todavía más lejanas, nos podrían resultar muy ricas, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿cómo sería si incorpora ahora, aprovechando las buenas cosas o las pocas buenas cosas que puede tener la globalidad, cómo sería si incorporara
el saber hacer de
una tribu en el centro del Amazonas, ¿no? Que seguramente tendrán su forma de resolver ciertas cosas que a nosotros pues no se nos han planteado nunca. en nuestro caso es muy probable que nos vaya haciendo falta saber cómo construir en África, porque con la desertización galopante que tenemos, pues
no, el tema de la vivienda patio es un clásico de la cultura mediterránea. Y también esto algo tiene también un claro concepto que proviene del clima. O sea, realmente todas las ciudades árabes lo que buscaban es donde esas viviendas, en las 500 árabes del patio, siempre había agua adentro y buscaban de alguna forma que ese patio fuera la entrada de luz, pero además que refrescase. El hecho de que tengas un patio de unas dimensiones controladas también provoca que generes una serie de zonas para tener también un control climático. Lo tenemos muy, yo creo que lo tenemos muy presionado, o sea, muy presionado la cultura mediterránea,
la ventilación cruzada,
el efecto chimenea también, todo sacar el aire.
Es verdad, es que lo meto en el juego. El otro día hablaba también de esta conferencia de la, ¿cómo le llamaban? La, cuando se acumula el calor, bolsas de calor, había fotografías térmicas, y era impresionante, ¿eh? O sea, toda la parte baja roja, y dices, pero bueno, ¿cómo puedo estar por ahí caminando? Pero tiene un nombre, no sé si es así tal cual, bolsas de calor.
Fíjate, ya solo vino en mi casa, fijaos que la cocina estaba abierta. Y yo fumo en casa, me decía Virginia, joder, no huele nada a tabaco. Es verdad que funciona esa ventilación cruzada en el patio. A nivel que es otra cosa que nos hemos, o sea, todo el concepto de arquitectura, a mí lo que más me estuvimos diseñando en un congreso de la ciudad, tú has estado en el último, pero fue en el anterior,
en el 2006,
y yo recuerdo de todas las conferencias que hubo que te contaban de la placa fotovoltaica que se va moviendo buscando el sol, que está muy bien, te contaban historias muy complicadas. En nosotros la conferencia que más nos moló fue un tío que hablaba de las cosas más sensatas y más tontas. Vamos a orientar bien las viviendas,
es lo básico,
vamos a provocar ventilación cruzada para que en verano sea fresquita, vamos a buscar la orientación sur está muy bien en invierno porque dejas entrar la luz muy muy dentro de la vivienda, y en verano con un toldito la controlas en un príncipe porque es la luz más vertical, es muy fácil de controlar. Vamos a orientar bien las casas, vamos a darles un buen aislamiento.
Sí, lo bioclimático es lo primero.
Entonces nos hemos
olvidado. Acondicionamiento pasivo, digamos.
Pasivo,
es
que y nos hemos olvidado, tenemos una cultura de todos ricos. De todos los que nos han acondicionado,
de las abuelas, que cerraban, abrían,
fíjate si hay una
historia de
el sílice que necesitas para fabricarlos, y por ejemplo las calderas de batería de hidrógeno, pues que el hidrógeno también es caro y entonces en esta conferencia se levantó un chico y dijo, pero bueno, yo no entiendo por qué no intentan sustituir el hidrógeno, por ejemplo, utilizar la energía de las baterías de la batería de las olas, por ejemplo, del mar y tal.
Salían
por peteneras, porque
del mar
se
está aprovechando.
Ni con la eólica ni la solar se cubre ni un 10% de las otras energías que
hacen. Nuclear, diría mi amigo, no sé.
No.
Sí.
Tarde o temprano la nuclear se encontrará, pero vamos, eso es una cuestión simplemente física. Yo no quiero entrar en ese debate porque puede ser relativamente polémico. O se reduce el consumo de energía, o la energía nuclear es una obviedad que se impondrá, que es la, pero es por una cuestión muy,
de cantidad,
muy técnica,
de
cantidad de energía que puedo producir en cantidad de espacio que puedo disponer. Entonces es así.
Entonces,
en el momento en que se puedan tener ciertas garantías de usabilidad segura, ¿no? Pues yo creo que se acabará imponiendo, pero bueno,
claro,
pero lo que pasa es que la energía nuclear es una energía que al fin y al cabo es una energía muy muy nueva sobre la que todavía no se tiene mucho control. O sea, yo me imagino que en el fondo si nos ponemos a pensar en cuando se empezara a usar por primera vez el fuego, la mayoría de la gente moría ahí, que se quemaba o les pasaban vete a saber qué cosas. Ahora estamos empezando a usar la energía nuclear, pero es algo que lleva 50 años, es que no es mucho en la historia de la humanidad, pero con el tiempo la energía nuclear es la energía del futuro, pero de un futuro que a lo mejor no es inmediato, a lo mejor no tiene que ser ahora, pero tarde o temprano será, es lógico.
Sí,
es la energía del sol. Es que el sol utiliza energía nuclear. Es que es sentido común. Y digo energía nuclear siempre más pensando posiblemente en la energía de fusión que en la de fisión.
¿Qué diferencia hay? Lo desconozco completamente.
La energía de fisión está basada en... Bueno, cualquiera de las energías nucleares están basadas en una cosa relativamente simple, que es la intercambiabilidad entre la masa y la energía. Bueno, o sea, la masa se puede transformar en energía. Uh-huh. Con la formulita esa tan famosa de E igual a mc cuadrado y tal. En realidad lo que significa es que si yo tengo algún sistema donde puedo conseguir que esa masa se transforme en energía, con muy poca cantidad de masa, porque está multiplicado por la velocidad de la luz, que no sé si sabéis cómo es, pero es un número así muy grande, y al cuadrado, o sea, la hostia de grande. O sea, un poquito de masa produce, o sea, un poquito, muy poquito de masa produce una gigantesca cantidad de energía. Esto es así un resumen muy, 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 muy básico.
¿Vale? Como... Para arquitecto,
sí, perdón.
Yo lo agradezco, bueno, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es la cosa? Pues que con muy poca cantidad de materia, si se puede llevar a cabo, bueno, la fusión lo que hace es romper fusiones, perdón, la fisión. Fisión es romper, fisionar un átomo o átomos de principalmente de uranio, que es así, pero no el único, hay muchos otros átomos que se pueden utilizar, pero son átomos que por su naturaleza tienen facilidad de llevar a cabo una fisión a otros dos átomos distintos, o sea, se rompen y ya no son uranio más, es de uranio, sale magnesio y no sé qué otra cosa, no sé, dos cosas, ¿vale? Más pequeñitas. Y hay una rotura. En esa rotura, digamos, donde se obtiene a partir de una sustancia, dos sustancias, se obtiene también una pequeña pérdida de masa. Esa masa se transforma en energía, ¿vale? Y esa energía es la energía nuclear de fisión, ¿vale? Básicamente es eso. Problema principal de la energía, bueno, todos los problemas relacionados con la energía es la energía en sí, con lo cual cualquier fuente de energía es un problema. lo miremos como lo miremos. El hecho de producir mucha energía genera que un sistema pase a ser inestable. Si generamos más energía, más inestable. Menos energía, menos inestable. Ya está. Entonces da igual. La única cosa es que si nos generamos nuestra propia energía, yo muy poquita, o tú muy poquita, pues estamos repartiendo esa inestabilidad, ¿no? Pero claro, en un mundo mega hiper especializado como es el en el que vivimos, pues el consumo de energía se produce de forma especializada, la producción de energía también, pero igual que el agua, ¿no? Yo no me gestiono mi propio agua, tengo el canal de Isabel II que me lo privatizará en algún momento, que genera mi propio agua, o que me abastece del agua. Y bueno, pues entonces se tienen que encargar de hacer pantanos y la hostia de cosas, ¿no? Pues yo no puedo andar poniendo un cubo por ahí para generar mi propia agua, que podría ser, por otro lado, y que en algún momento puede que nos veamos haciéndolo, que sea más barato. Pero la energía de fusión hace una cosa parecida a partir de provocar que pequeños átomos se junten para dar lugar a átomos un poco más grandes. El ejemplo más básico es el de átomos de hidrógeno fusionándose para dar lugar a un átomo de helio. ¿Vale? Átomos de hidrógeno fusionándose, porque son así, bueno, es, no sé si sabéis mínimamente de esto, pero los átomos de hidrógeno tienen como un solo protón y el átomo de helio pues vendría a ser como cuatro átomos de hidrógeno con una pequeña transformación ahí nuclear extraña. Pero vamos, si yo los puedo juntar y conseguir que no se lleven mal entre sí y bien tal, es la dificultad realmente de la energía de fusión. Bueno, entonces eso genera también una pérdida de energía, una pérdida de masa que de nuevo se convierte en energía. La ventaja de este paso en lugar del otro es que la energía de fisión genera productos que siguen siendo radiactivos. Como bueno, todas estas cosas que después hay que tirar en bidones pues a las fosas no sé qué y que no se sabe muy bien cuál es el efecto. O sea, es que realmente el problema principal es que no se sabe qué va a pasar con eso. Estamos generando una basura que no sabemos qué puede ocurrir. Es una de las cosas no resueltas por el mundillo de la energía nuclear. Y es una cosa que no esté resuelta no significa que esté mal. Significa que, como no se sabe qué puede ser, es como, puede ser muy peligroso. Y como no sabemos cómo de peligroso puede ser, pues hay miedo. Cosa que es razonable. Es que realmente no se sabe qué puede pasar. Todavía no se han hecho unos análisis muy en profundidad de qué impacto puede tener el hecho de que produjésemos toda nuestra energía con energía nuclear, que todo ese
residuo se entierre
y que todo ese
emerja.
De repente haya un problema y emerja. ¿Qué pasa si emerge en los fondos del mar, donde tampoco está tan estudiado? Porque, aunque parezca mentira, estas fosas de a 11.000 metros de profundidad que hay por ahí en el mar, es que ni se sabe qué hay ahí dentro, ni se han estudiado en profundidad. Y nunca mejor dicho, no se ha estudiado en profundidad. Entonces ahora mismo es como, estamos haciendo la avestruz, ¿no? Miramos para otro, metemos la cabeza debajo de la Tierra...
¿Pero y por qué no se estudia en profundidad si se va al espacio, no?
Bueno, no se estudia en profundidad porque es muy difícil. Es que... Es que esto es muy difícil.
¡Que lo carguen a la luna!
Pues hay propuestas así, ¿eh? Hay propuestas...
De que flote la mierda.
Hay propuestas así.
La lona esa transparente que decía que tiene cultura.
Sí.
Tiene mucho que ver con todo eso. Hay bolas de mierda, flotando por el espacio.
Bueno...
Culturama, ¿no? ¿Qué habéis visto así?
Pero ya existe ese problema. O sea, en órbita, alrededor de la Tierra...
Ya hay...
Sí, hay muchísimas cosas y ya empieza a ser problemático. O sea, ya los... La densidad de cosas, que hay que son basura y tal, basura de, pues, de viejos satélites que se han destrozado y que entonces quedan por ahí, porque siguen quedando en órbita. Lo que pasa es que quedan por ahí, quedan en cachito.
Hay un punto limpio de Neptuno.
El punto problema de eso es la velocidad a la que se mueven. No que haya tantos, sino que como siguen en órbita, y en la órbita de la Tierra es bastante rápido, o sea, imaginaros la de que da una vuelta a todo lo que es la Tierra en 24 horas, o sea, va mucho más rápido que cualquier avión que conozcamos. Pues el peligro es que si de repente se manda un satélite o cualquier otra cosa y cuando está entrando en órbita choca con una cosa pequeñita, pero a esa velocidad se carga el satélite. Entonces ya empieza a ser un problema, con lo cual empezarán a arreglarlo, empezarán a poner, de hecho creo que ya hay algunos satélites basureros, ¿no? Satélites basureros, sí. Pero bueno, hay muchas cosas así de, para la energía, como son, por ejemplo, el intento de aprovechar la energía solar fuera de la atmósfera. Es una cosa que posiblemente también sería, digamos, una fuente de energía muy grande y bastante limpia. Pero como siempre, la energía es energía. Si tú tienes mucha energía, cuando la traslades hacia la Tierra tienes mucha. Y si explota, explota y es mucha. Cuando explota una bomba, el principal problema es la energía que genera.
La onda expansiva de
la explosión de esa energía. Con lo cual da igual si es solar, si es no sé qué, si es no sé cuántos, al final esos. Pero luego, si puedes reducir otros problemas derivados, pues como lo que estabas diciendo tú, ¿no? De las placas solares, todo la batería o todo el problema del almacenamiento, ¿no? La energía solar es una fuente limpia, pero luego tienes que almacenar. Y entonces al final es como, bueno, sí, esta parte, si no la decimos todo bien, pero en el momento en que digamos que si todos nos juntamos con un montón de baterías de estas, ¿vale? Que sería estupendo, es como a priori es como, ah, oh, qué guay, coloco mi batería en la ventana y tal. Y problema resuelto, ya una mierda. A los 2 años resulta que la tienes que cambiar, 2-4 años la tienes que cambiar, o ser rico para haberte comprado una súper buena, y cuando la tienes que cambiar, ¿qué haces con esa?
Claro.
Porque ahora estamos con el problema de qué haces con las pilas de las cosas. Pero es que
precisamente por eso hablan de la densidad, que es muy lógico.
Claro.
Porque lo llaman dissipating a los inventos estos de hidrógeno. Y entonces lo quieren instalar en lo que llaman ahora, es que todo es de coña ahora, los ecobarrios. Uh-huh. Entonces, claro, el ecobarrio tiene un dissipating y sirve para 5.000 viviendas. District heating, pero es que todavía... Mira, hay un amigo que me ha mandado un curso aquí en el CEMP de arquitectura climática y todo esto, y yo no puedo asistir porque me voy fuera, pero se puede ir día suelto, se cuesta 50 euros, y le he preguntado, ¿vais a hablar de los district heating? Yo, porque es que todavía no sé qué es eso. O sea, sé que es una batería de hidrógeno que se coloca para mucha gente, pero no... Y le he oído en la CIBARC, lo oí el otro día de nuevo con un representante que vino del MV...
Pero eso solo lo hace el eso te iba a decir, el MV.
Claro, ahora mismo todos. El metano lo están metiendo en la red de gas natural. La MV, lo con todo.
Sí, sí, la energía se podría generar prácticamente de cualquier lado. Sí.
Pero quizás podría ser una buena vía. O sea, es verdad que
la gestión de residuos sólidos urbanos. Ya hacen biocombustible de ahí. Hace de todo, pero todo es caro, todo lo que es procesar eso. De hecho, no están cobrando la impuesta ahora, ¿no?
Sí, el basura.
Para la basura.
Que estamos quedando a la gente y ya no recicla.
A mí me han dicho que van a revisar, va a haber inspectores de contenedores de comunidad, y como encuentren en lo de orgánico una carta con tu nombre, va la multa personal a ti. Y si no encuentran nada, van a abusar a la comunidad. Pero yo estoy segura que cuando hay controladores de ticket y hay controladores de ticket, va a haber controladores de basura para que la gente siga poniendo. Es que yo me voy a ir a una isla de Costa Rica a comer coco.
Pero la verdad, también hay que concienciar a la gente, y desgraciadamente creo que la gente no se conciencia si no se hacen ese tipo de medidas. Y a mí
Pero es curioso.
El año pasado, cuando salió que iba a haber una multa, ¿no? Si no se tiraba, si no se reciclaba, salimos a noticia. Y a los dos días, de pronto, todos los contenedores donde yo iba a tirar mis cosas habían desaparecido. O sea, digo, vamos a ver qué forma de recaudación de impuestos es esta, ¿no? O sea, pero de verdad, que estuvieron desaparecidos, luego volvieron otra vez a colocarlos. Pero es que los contenedores que yo tengo localizados, Plaza Tirso Molina, entre la Piel y la parte de arriba, tres o cuatro sitios que tenéis controlados, desaparecieron los contenedores. O sea, inmediatamente después de salir esta historia. Y yo que sé, 15 días después, 2-3 semanas después, volvieron a estar, pero dicen, joder, qué casualidad, ¿no?
¿Qué historia era esta que me he perdido?
¿En serio? El año pasado, como en el, no sé en qué, no me acuerdo, hace un año, hace como un año, salió una historia que era que se iba a multar a que no reciclara.
Ah, vale.
Sí, y eso fue justo después, pero inmediatamente después.
Ah, me parece un poco diabólico el sistema este de te multo por todo, te controlo por todo, pongo cámaras en las calles porque la seguridad del barrio.
Ayer había un anuncio en el país sobre el tema del reciclado, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo Lilian. Y decían algunas cosas que, bueno, el país es lo que es, pero bueno, algunas cosas curiosas, ¿no? Primero, que yo creo que deberíamos empezar también a usar los términos bien. En realidad nosotros no reciclamos, nosotros separamos, ¿vale? Quienes se encargan de reciclar son unas empresas que son negocios en función de eso. Nosotros separamos. Con respecto a lo de la utilización de los recursos producidos con esa reutilización, con ese reciclado, decía una cosa que yo no sabía, que era que, por lo visto, con los materiales, por ejemplo, producir energía es algo difícil de ahí, de esos materiales, es muy difícil. Posiblemente sería más costoso separarla, aislarla, limpiarla, para producir la energía, que producir la energía casi de cualquier lugar. O sea, es muy, muy difícil. Pero sin embargo, lo que sí que por eso se recicla y se utilizan en otras cosas. Pero una cosa que yo siempre me había preguntado, porque yo más o menos es claro y fácil, el reciclado del vidrio y el reciclado del papel, cartón. Todo esto era como muy sencillo, pero yo siempre me preguntaba cómo coño se reciclaba el plástico. Era como, esto del plástico no creo que se pueda reciclar, porque es que no... Y resulta que sí, en contra de lo que yo pensaba, y yo no reciclé, no separaba el plástico, o sea, era como, no, yo paso de separar el plástico. Bueno, de todas formas voy a seguir haciéndolo, porque realmente creo que es tan difícil saber qué es plástico, ¿vale? Que creo que voy a seguir sin hacerlo, porque es que el riesgo de joderlo es peor. Pero aún así, lo que sí que es verdad es que sí que se usa como material, y por lo visto se está empezando a emplear para hacer una especie se hace como un prensado de todo ese material plástico y semiplástico, se hacen unos prensados así muy muy duros que se utilizan para revestimientos de tuberías y cosas así. Esto seguramente vosotros sabréis más, o a lo mejor habéis oído algo, pero se utiliza para eso. Entonces, es material que para eso es perfecto, porque es plástico, que no sirve para otra cosa más que para estar ahí el resto de su puta vida, que no se va a destruir nunca, y es como, pues qué bien, sirve para algo, ¿no? Pueden revestir ahí tal. Entonces, bueno, sí que me parece interesante, pero vamos, yo creo que había, de ese artículo, pues había un montón de comentarios, pues un poco de lo que está saliendo aquí, ¿no? Como, pues yo no quiero que me multen, ¿no? Yo quiero que no sé qué, o pues hay que ser consciente de, y tal. Una cosa que también decían en los comentarios era que las empresas tenían que empezar a tomar una cierta responsabilidad a la hora de decir dónde se recicla qué. Yo fabrico un montón de latas de Coca-Cola, ¿por qué no soy capaz de poner un esto al bote tal?
No. Claro, que eran, sí, que eran, claro. Que eran, pero relativamente es sencillo. Internacional que, por ejemplo, el vidrio,
los colores,
se recicla en verde. Sí.
Sí, los colores son más o menos internacionales. O además pueden poner vidrios. Poner
sí, sí, vidrio. Porque yo tengo una duda sobre el anuncio del vidrio y el cristal. No, no sé si es de coña.
No.
En serio, no sé si es de coña y es una gracia. O porque es que la diferencia entre el vidrio y el cristal es en la temperatura de fusión.
No, no, de eso nada. De eso, ¿no? No tiene nada que ver. El vidrio y el cristal son cosas completamente distintas. Pero desde el punto
totalmente de vista... Totalmente, molecular.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente.
Sí,
el vidrio es una especie de líquido sobreenfriado. Es en realidad no tiene estructura cristalina, no tiene... mientras que el cristal... Sí, sí, es que está mal dicho. Es que en realidad a lo que es vidrio no habría que llamarle cristal, jamás. Un cristal es algo con una estructura cristalina muy, muy definida. La sal, por ejemplo, tendría más que ver, la sal común tendría más que ver con el cristal que el cristal con el vidrio.
Pero entonces una botella...
Una botella es vidrio.
Es vidrio. ¿Y un vaso?
¿Y un cristal de una ventana?
Depende de los vasos.
¿Eh? Depende de la calidad del vaso.
Depende de los vasos. Por eso digo que a veces es tan complicado reciclar, ¿no? Que es como separar. Sí, claro, porque es como depende del vaso. Hay vasos, por ejemplo, que te recomiendan no tirarlos, ¿vale? A un bote de reciclar. Y es como...
Y los botes, por ejemplo, el bote de mermelada.
Todos estos vasos que habré, no sé si habréis conocido, de Duralex, antes de toda la vida, que los tirabas y se rompían inmediatamente, esto por lo visto es horroroso cada vez que entran un chisme de reciclado. Porque claro, como después con eso van a fabricar vidrio, si utilizan ese material del Duralex en el vidrio obtiene las propiedades que tenía ese Duralex, que se rompe inmediato. Si resulta que lo querías hacer para una ventana, la has cagado.
Claro.
¿Sabes? O sea que al final ese proceso de separado es muy complejo de hacer, muy complejo. Pero bueno, eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Yo creo que sí que hay que buscar formas. Pero
de todas formas, lo que decimos es que a nivel usuario es importante, pero los que más reciclan son la industria en general.
¿Los que más o los que menos?
No, los que más.
Los que más.
Cuando se habla de reciclar de papel, las papeleras llevan reciclando 15 años, a lo mejor ya. Obvio, porque tienen un volumen mucho más grande. Entonces, bueno, explicárselo, nosotros todavía yo creo que podemos entenderlo, pero a un tío que no. Yo conocí a un señor que era jardinero que decía que él no reciclaba porque seguro que le estaban intentando meter algo por ahí, ¿sabes? Como así, por eso contratestado. Y yo decía, pero oiga, pero escuche, ¿qué más le da? Súper.
Yo creo que el uso doméstico es muy grande también, ¿eh? Pensamos que las industrias son las que contaminan, las industrias son las que gastan energía, las industrias son las que reciclan.
No, pero...
Y el volumen de industria es 30 contra 70, más o menos. Nosotros somos el 70 de la contaminación del consumo de...
Sí, pero es donde podemos reducir menos. O sea, somos el 70 posiblemente del consumo y tal, pero realmente nuestra posibilidad de movimiento... digamos, no sea tan grande.
Hombre, con lo del tema del separado reciclado también no hay una contradicción, ¿no? Porque, o sea, yo no sé si reciclar o separar sirve para limpiar muchas conciencias, ¿no? O sea, cuando la clave no está en separar, reciclar, sino en consumir, en el consumo.
Claro. Consumir. Y generar menos basura.
Claro.
Porque no se vende grande como antes, que yo iba...
Porque
me
rellena,
porque me daba milladecita para rellenar, ¿no?
Sí.
Sí.
Claro. Es que separar, reciclar, al final detrás de eso, dices, sí, yo ya como separo ya estoy...
Claro.
¿No?
Pues en el
ya
fondo con el tema de la energía, volviendo al tema de la energía, vuelve a pasar lo mismo. Es como, por más que intentemos usar energías limpias, si todo el mundo quiere ir en coche a todas partes, si todo el mundo quiere tener la calefacción a todo meter, si tenemos luces por todas partes, portátiles y la hostia...
Sí,
te digo lo de la calefacción porque... No, los primeros que lo ponemos somos Carmen y yo, que en nuestra casa, bueno, la calefacción, porque Carmen es así, a 23 grados en invierno, y es como, es invierno, tiene que hacer frío, te abrigas y estás en casa con un jerseycito. Pero no, invierno como si fuera verano, yo quiero estar en picantes en mi casa. Y es como, bueno, a ver... Es el primero que lo hace, ¿eh?
De Zurich, que ha hecho un estudio. Dietmar Eberle. que justamente sobre, hemos llegado a mirar todos los números de todo lo que se ha hecho en edificación en los últimos 50 años. Entonces, que el consumo energético de un edificio más grande es con diferencia en su construcción, en su vida, con respecto a su vida útil.
¿Durante su construcción?
O sea, su construcción es la mitad, era cerca de la mitad del porcentaje de lo que gasta un edificio en su vida útil. Entonces,
¡joder! Es wow. Mogollón.
O sea, plantear hacer un edificio es, digamos,
es una pasada.
Es mogollón.
Hay que dejar de construir. O sea que no, vamos a reciclar nosotros también.
Nos vamos a
ir. Ay, yo juntaría gente para irnos a una isla.
Claro, la posibilidad. En cuenta, claro, bueno, tenemos que tener en cuenta el traslado, ¿no? Transporte.
Bueno,
o sea, cómo se ha generado ese material que necesita.
Son muchas cosas.
Claro, es que hay que plantearse, lo primero es si es necesario.
La primera
pregunta. ¿Es necesario? ¿No?
Es necesario, decía mi presidente, que no sabía ni hablar, nene. Es necesario. Así nos va. Es necesario. Es necesario. No puede irnos nunca bien.
Bueno,
estamos predestinados.
Para el mundial.
Ah, sí, ganamos, ¿no? Algo tenemos que ganar, porque si no, el suicidio en masa que se da en nuestro país entre veces.
Si no se llega a Argentina para el mundial, pasa algo. Yo estoy seguro.
Hay una crisis de depresión nacional. Sí, son los... No sé quién decía que después de los encuentros de fútbol la crisis se siente menos, ¿no? Emocionalmente.
Sí, así,
yo creo que era como cuando llamaban a los romanos al circo, ¿no?
Claro, claro, es que eso, vosotros tenéis
después
poca experiencia.
Después de grandes batallas,
tuvimos 40 años de un mundo así. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, y en realidad seguimos, ¿no? Fútbol y toros. En España cada vez que había un mínimo problemita del tipo que era, fútbol y toros. Desde hace un montón de años. Ya, bueno, y eso es, por supuesto viene de ahí.
¿Este que se ve?
De los romanos.
Se nos va.
Bueno,
pero si son las 5 menos 10, ¿a dónde va? A ver.
Ya son las 5 menos
10. ¿Qué apuro tenés? Ya son las 9, pues son las 5 menos 10.
No, que no tenemos todavía horas aquí. No me vale. Bueno, pues muy bien.
Pues ya nos vemos
el 5, porque
el 5 de noviembre, ay, yo el 5 no estoy. Vuelvo el 9.
Ah, estamos todos de aquí para allá.
Pero más
aquí fuera.
Divertido.
¿Es normal o...?
Ahora sal que hay un grupo de neonazis. Pero salí tranquila, Estela. Si vos te tenés que ir, salí.
Grita, para que veas.
Ya luego va a venir.
Abrió la puerta del ascensor y como no hay luz, te cayó por el pozo.
Oye, no funciona bien el ascensor,
¿no?
Es que había un
apagón. Había un viejo que me ha dicho, dice, estamos subiendo y sí, a lo mejor nos quedamos.
Ay, es que como
no hay
hoy había una inundación por la noche, entonces los cuadros de luz han llenado de agua y no funcionaban los dos y han conseguido apañar uno porque aquí hay un montón de abuelos que compran que son 7 plantas, se quedan en el camino. Y entonces han debido solucionar uno, pero está todo uno temblando porque como tiene agua, pues hay más riesgo.
Pero para bajar puedes bajar.
Pero bajar más lo que ha bajado.
Sí, bajar. Sí.
Y a bajar todos los santos de ayuda.
Lo que pasa es que para subir el santo te dice subimos solo, yo estoy agotado de subir acá.
Como es así etéreo y tal, sube solo también, pero tú no.
Bueno, entonces
no nos pusimos de acuerdo.
¿Vamos para el jueves 12?
Fenomenal.
Vale, aunque sean 3 semanas, pero bueno. Vale. 7:30, ¿vale?
7:30, vale.
7:30, sí, yo es que ya no puedo venir antes nunca, vamos.
Vale, 7:30.
¿Jueves qué, 12?
Si venís vosotros antes, pues vale, pues.
Ok. Jueves 12.
Bueno, pues nos vemos.
Nos vemos.
O solamente ha sido hoy para decir hola.
No.
Se están presionando, Hay que ver.
Es acoso ahí.
Cualquiera dice que no. Sebas, vos tampoco nos dejéis tirado atrás del primer culo que va pasando. Te aviso.
Bueno, pues nada, encantada.
Yo había otras preguntitas que me había apuntado.
Hoy justo ahora que saca el
estudio. Porque es un poco de lo que de vuestro de vuestra presentación, así un par de preguntas que nos hicieron.
Vale, perdona.
Que de lo que habéis presentado, que tenía como dos o tres preguntitas más que me surgieron, que no tienen mucho que ver con la arquitectura, pero bueno, a mí sí me parece. Y me apetecía formularos.
Te puedo pasar directamente lo de la
arquitectura. ¿Lo conocéis? ¿Tú lo has visto?
Los debates
de
creatividad me parece
que lo vuelves
pensando, pero de esto que luego no te pones en marcha para ti. Tiene que ser algo que.
Por eso es curiosísimo, ¿verdad?
Yo este verano me fui a Oviedo.
Ah, bueno, claro, ya.
Y me vi todo
en
el recorrido. Sí, pero.
Sí.
Y al lado de este loco, que están todavía la industria, la fábrica de esas árboles metidos.
Tiene buena pinta. Yo
por ese libro es cuando tipo cuenta que se va a la
universidad.
Porque se presenta con dos chicas jóvenes y dice, ¿cómo vamos a empezar? Me voy a desnudar. Y yo creo que se llevó a las dos chicas jóvenes porque
sí, pues ya
me lo paso. Yo solo.
¿Lo conocéis?
Sí,
en el
Basher.
¿Pero has leído este libro?
Ese libro en concreto no lo leí.
¿Quieres que te conteste tú?
De playa.
Se lee bien, se lee fácil, ¿no?
Está bastante loco.
O sea que va uno pequeñito, es... pero seguramente sí, ahí viene lo de las pieles.
¿No? Ahí viene lo de las cinco pieles, también, es decir, que me parece un trabajo muy interesante.
Pues... muy bien, sí. Oye, yo propongo cambiar el nombre.
Ay, sí.
Bien, que
¡ah, bien! Sí,
por fin.
Porque yo no me siento nada identificada.
No, yo.
Yo tampoco.
Vale.
Porque
somos
un grupo de debate. No sé, yo no
sí, me siento. Sí, sí, sí. Bien, me gusta.
Pues el otro día se me ocurrió uno y no lo apunté y se me olvidó.
Pucha, man. O sea que lo tuyo es generar expectación, va.
Claro, para que lo pensemos para el próximo día.
Sí.
Sí, para el próximo
día. Comunidad de artistas. De arquitectos, digo, de artistas, ya, de sumillo.
Bueno,
arquitectos pues, en comunidad.
Podemos apuntar.
A mí me gusta mucho los nombres. El año pasado intentando buscar un nombre para una revista, que todavía no
foto
y tal. Empezamos, bueno, igual, encontramos nombre, todavía no tenemos ni nombre ni nada. Pero los nombres que nos hacían mucha gracia eran siempre, tenían algo que ver, no sé si teníamos hambre, pero mira. En plan, patatas a lo pobre.
Patatas a lo pobre.
Bueno, retículos torres, ¿no? Para los torres.
Sí. El banana.
Sí, era una cosa como que funcionaba mucho.
Como gancho, patatas a lo pobre. Sí, y que haya patatas en las reuniones, yo propongo.
Fíjate, con patatas a lo pobre, refundar a favor.
Sí, vamos a empezar por las patatas.
Así que, no sé, yo.
Yo creo que es cuestión de empezar a.
Florinata. Vamos a apuntarlo. Florinata.
O sea que, ¿me apuntas el libro?
Sí. Sí.
Bueno,
¿cómo has dicho? Pues,
perfecto,
en comunidad.
Venga, Estela.
Que lo pases muy bien. Hasta luego.
Chao, mi amor.
¿Qué habías dicho tú, Lilian? ¿Arquitectura?
Arquitectos en comunidad.
Yo creo que el día
2
no voy a ver a
eso.
¿Qué es? Oh, qué
cabrón.
¿Sí? ¿Qué es? ¿Como una revisión?
No, es nuevo. Todo.
¿Pero no será más tropiero que nunca?
No, es los premios más tropieros.
Ah, los premios más
tropieros. Pero más tropiero es el
primero.
Más tropiero fue el primero.
Es a las 9, ¿no?
Excusa para todo. Y esto es una gala. Es un de ser varios teatros. Con una gala que van enganchando una cosa con otra. Y yo dije, bueno, a ver qué hacemos, porque ya con no es mucho. No para de reírse, están dos horas.
Sí. Joder, yo tengo ganas. El otro día lo vi, estaban casi llenas. Y yo necesitaba ir el sábado.
Y ya lo hacía hace mucho tiempo.
Sí,
pero están haciendo mucho.
Pensaba que no tenía nada.
Están muy bien.
Yo creo que es porque vienen muchos días, ¿no?
Las tengo.
¿Cuántos días vienen?
Un mes.
¿Y no prorrogarán?
Solo
siempre, ¿no?
El jueves 2.
Sí, bastante.
¿Vas o no vas?
No, no suelo ir porque suele costar mucha pasta para
mí. Es caro, sí,
pero no me lo puedo permitir.
¿Cuánto? ¿45 o 50?
No lo pienses en caña.
Sí, yo lo pienso en caña. Acabo de descubrir un sitio en el que te dan 10 botellines por 10 euros y flipado.
¡Ostras!
Sí, sí, te venden.
¿Pero a una sola persona?
Sí, sí, puedes ir, comprar un cubo, cubo de botellines, y te dan un cubo de botellines 10 euros. Es genial. Bueno, vale, esto me dispersa. Esto, y eso para mí es caro, ¿eh? Porque yo suelo ir a sitios donde el litro de calimocho te cuesta 3 euros. Ya de ahí para arriba es caro.
O sea, tus jugos gástricos van de puta madre.
Bien, van bien. Si no, pues hay que hacerlos trabajar.
Último accidente.
Pero bueno. No sé si se lo
se me ocurre el trastero.
Eso me gusta.
¿Por qué el trastero?
Pues porque es un sitio en el que se guarda de todo. Y
los vaya trastos.
Molan. Nunca sabes lo que puedes encontrar.
El trastero. Vaya trastos.
No sé, me ha dado de mí. Pero no es lo que yo había pensado. Pero bueno.
¿Qué es eso? ¿Lo de banana? ¿Qué he dicho antes? ¿Qué es eso?
Que el estudio banana.
La compañía anterior, en lugar de estar aquí, ¿tú estabas o no?
No.
Vale. Fuimos al estudio Banana. El estudio Banana.
Cultural, así de distintos profesionales.
Sí. Lo lleva Uriel Fogué, no sé si conoces, ¿verdad? Bueno, Uriel es muy amiguete mío y estaba convocado también para formar parte de este grupo. Yo creo que lo conocéis, ¿no?
Sí, yo lo conocí en el Banana.
No lo conocías antes.
Yo sí.
Sí. ¿Tú lo conoces o te suena a Uriel?
No, me la ha contado Uriel, pero yo no lo he.
Entonces, bueno, lleva este espacio. Bueno, lleva un estudio de arquitectura. Uriel es un tipo que tiene un montón de iniciativas. Fue profesor en la universidad.
Sigue siendo.
En la universidad. Y aparte de eso, tiene un estudio con otra gente. Y lleva, digamos, grupos de debate. No exactamente como esto, ¿vale? Sino más. Más un poco como. No un sitio en el que todo el mundo que está participe. Que quizás es mi idea, o sea, a mí su proyecto me interesa, pero están pensados como debates para ser retransmitidos casi, o para ser vistos por público, en lugar de un sitio de confrontación de ideas donde todo sea pues más desordenado, como es esto, ¿no? Y no, esto es como más debates oficiales y tal, donde yo te hablo y tú me hablas, ya, pero más o menos está previo, zanjado que
la
se va.
La última vez fueron las exposiciones universales.
Sí,
pues, tienen un montón de cosas.
¿Llevan arquitectos?
Sí. Llevan de todo, arquitectos, filósofos y tal. Y bueno, sí, la verdad es que tienen bastantes cosas. También llevaba una revista de arquitectura y diseño, arquitectura solo, ¿no?
Sí, cada 6 meses sacaba un ejemplar único de un tema. Pero no sé si sigue. UHF.
Yo creo que era UHF, ¿verdad? Que costaba una pasta, ¿eh?
Sí, vamos, o sea, pero la escuela de arquitectura de
¿el UHF?
Sí, una unidad justificada.
No, estaba muy bien. A mí me parecía un producto muy bien hecho, ¿no? Digamos, sí. El objeto. No, luego yo ya nunca lo leí porque no entendí un carajo, pero no. Pero el objeto me parecía muy, muy bueno. Estuve en un par de cosas que hicieron.
Claro, que agarraba un tema que eran mapas y analizaba mapas. Máscaras de gas.
¿Y era cada mes?
No, cada 6 meses.
Seis meses.
Pero eran caros, porque eran envasados al vacío, tipo carne, metidos en plástico, en caja. Entonces,
pero
claro, eran poca cantidad.
Sí, era importante el objeto.
Y hizo una ida de olla sobre un tema que habían analizado 20 personas durante 6 meses. Era fenomenal, pero un montón de horas ahí.